se modifique las políticas.
Es medio fuerte porque queda para toda la vida eso sonando.
2003.
Estamos en un momento bisagra donde es difícil vaticinar cosas.
Los bloggers, la escultura.
El hombre es el único animal que se ríe.
Cuando entendamos eso.
2003.
Muchísimos uruguayos se manifiestan y se emocionan por medio de la cumbia.
Pienso que ha aparecido gente muy talentosa.
O sea, poner en el lugar.
Política distinta para que vaya subiendo hasta la cúpula donde se toma la decisión.
2003.
Uno está atento a lo que está pasando para adelante.
Lo que no puede pasar es que se fragmente con proceso de enseñanza.
Y la gente se descubre cuando le están tomando el pelo cuando no.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Participan Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Marichal. Conducen Edmundo Canalda y Alejandro Acle.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
¡2030, señoras, señores! A todo ritmo, comenzamos la mañana. Acle, ¿qué tal?
Muy buenos días, Canalda, ¿cómo le va?
Bien, 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 bien. Hoy estamos en un día especial con todo el equipo de 2030. Casi todo el equipo
casi
de 2030.
Todo.
Vienen con... estamos regalones de libros,
post
además.
Post-festejo, post-navideño.
Ajá, Navidad, espíritu navideño.
¿Cómo pasa usted, Canalda?
Bien, bárbaro, bárbaro.
Comiendo mucho, me imagino.
Eso, mi hijo.
Fila su mi, tradición.
Sí, 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 sí.
¿Habrá festejado todos los del equipo de 2030?
No sé si la Navidad festejaron, pero festejaron. Propone que festejó. Buen día.
La Navidad es una fiesta gastronómica para mí.
Mío, es un poco descreído.
Rosenblatt.
Un poco, totalmente descreído.
Rosenblatt, bienvenido de Chile, Rosenblatt.
Muchas gracias, ¿qué tal?
Y bienvenido de la soltería al estado de casado.
Muchas gracias.
Felicitaciones.
Muchas gracias, muchas gracias.
Tuvo varios motivos para festejar a usted.
Varios.
La vuelta por unos días de Chile, pero breves días, ¿no?
Breves días, sí. Algunos días.
Muy bien.
Por el 2010, algunos días. 2011, unos más.
Bien, Fito Garcé, ¿qué tal? ¿Cómo pasó?
¿Qué tal? ¿Todo bien, por suerte?
Sí. ¿Con espíritu navideño, Fito?
Sí, yo qué sé. No, ¿cómo festeja un ateo la Navidad?
Bueno,
¿no?
¿Cuántos ateos hay en Uruguay? Es impresionante.
Festeja, ¿no? Festeja que estás con la familia, ¿no?
Claro, eso, básicamente.
Ajá.
Festejo ballista.
A ver, Isabel Viana va a salir con algo raro. Isabel, ¿qué tal?
Familia en pleno, mucha comida, pero en general estuvo bastante sensatamente compuesta de ensaladas y frutas, más que de, en fin, todas esas cosas con muchas calorías.
No,
muchos regalos.
La comida
muchos asombrosa, mirando los regalos hechos a los niños, la cantidad de cosas caras e inútiles que reciben.
¿Por ejemplo?
Caras e inútiles. Artículos, juguetes eléctricos o electrónicos, con el cual el niño toca...
Los juguetes son para jugar, nada más.
Los juguetes son para jugar, pero es que yo aprecio... Yo creo que el mejor juguete que tuvieron mis hijos nunca fue una cantidad de maderas que yo juntaba al pie en las carpinterías, dentro de mi trabajo. Maderas con las cuales las dibujaban, pintaban, armaban ciudades, hacían cosas. O sea, había lugar a la imaginación del niño. En estos el niño tiene la opción de estirar el dedito índice y de tocar algún botón.
Pero Isabel hacía jugar a sus hijos también con adornitos que se ponían en las medias mientras cosía la máquina.
No, mientras dibujaba.
Mientras dibujaba.
Yo quiero discrepar, los juguetes son para aprender. Siempre fueron y serán para aprender.
Algunos, otros.
Todos los juguetes. Es decir, enseñarán una cosa u otra, pero los juguetes los creó la humanidad. Es un instrumento casi puramente humano y es para enseñar a los niños a hacer cosas.
Los juguetes y los juegos son entre los animales también cumplen esa función.
Sí, claro. Sí, sí.
Cuando una perra juega con su cachorrito, se está enseñando a sobrevivir, en definitiva, Acle. ¿No jugaban con usted?
No, por supuesto que sí, claro. Pero no aprendí nada.
¿Qué tema musical estamos escuchando, Isabel?
Estamos escuchando Bajo Fondo, Remixed, y el tema es Perfume. Me dio mucho trabajo, porque pensé que, bueno, que esta ocasión de cierre de año merecía una serie de clásicos. Después dije, ¿por qué música del siglo XVIII? Después busqué más contemporáneos, también clásicos, y después pensé Domingo de Mañana. Y después dije, bueno, vamos a otro tipo de música que también es innovadora, pero que se parece más al espíritu de fiesta, creo yo.
Prepárense a los oyentes a la selección musical que hizo Isabel Viana, a la gente que participe con el tema que vamos a tratar hoy. ¿Cuál es?
Y vamos a hablar de lo mejor y lo peor de este año para cada integrante del equipo.
En el aspecto que caprichosamente se le ocurra a cualquiera.
Totalmente subjetivo.
Bien, y si la gente llama, opina, dice, ¿a través de qué vías?
A través del 290-20-810 por teléfono, que la atenderá Estefanía, o por SMS al 095-000-810 o por correo electrónico 2030@espectador.com.uy.
Brevemente, lo mejor, lo peor, y después sortearemos a partir del próximo bloque tres libros por bloque. La primera terna, un clásico, El extranjero, de Albert Camus.
Mire.
Además con una ilustración de Petronila Viera, que está excelente en la tapa, Ediciones de la Banda Oriental. Nelson Fernández, un homotreto de casi 500 páginas. ¿Quién es quién en el gobierno de Mujica? Que tiene una tapa espectacular.
El Pepe pinchando unos choricitos.
Repartiendo el asado. Cortando, no el bacalao, pero sí cortando el asado. Gran foto. Es una radiografía de gobierno de Mujica. Y de otro clásico más, de Ediciones de la Banda Oriental. Claro, tienen los libros de bolsillo, lectores de Banda Oriental, algo extraordinario esta colección, y cuando no tienen algún uruguayo para publicar, publican un clásico y es extraordinario. Gato Pardo, de Giuseppe de Lampedusa, un clásico realmente.
Para participar tienen que llamar o enviar un correo, un SMS, y dejar su nombre, las tres últimas de su cédula, después pueden pasar por acá por Riberanco 1481 y Edmundo Canalda, vestido de Papá Noel, les entregará en mano el libro.
No diga eso, que lo traes ese peli uno gente conmigo.
Bueno, pero justamente para restablecer las relaciones con la audiencia, como poner en la esquina.
Bien. ¿Con quién largamos, Acle?
Y empezamos con Rosenblatt, que hace tiempo que no lo tenemos.
Pero nos va a decir lo peor y lo mejor de Chile.
Y bueno, ¿por qué no?
No, sigue todos los días la realidad uruguaya. ¿Qué impresión tuvo cuando llegó a Uruguay ahora Rosenblatt?
Lo mejor creo que se puede decir que sigue siendo este aparente círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo económico que está viviendo el país. Y eso parece indudable. Hay mejoras en muchos aspectos en el plano del desarrollo económico y no solo asociados al crecimiento económico. Lo peor siguen siendo dos aspectos que parece que no logramos manejar. Uno, y creo que Isabel va a compartir, tiene que ver con acompañar el desarrollo económico con la construcción de una infraestructura pública que permita y que facilite ese desarrollo y que no se transforme primero en una traba y en segundo lugar en precisamente que el desarrollo económico no se coma la infraestructura pública. Y por otro lado, una cosa que también uno ve en Chile y que también apuesta por otros caminos y por otros lados al desarrollo económico, que también se ve bastante en Chile, tiene que ver con el capital humano y la formación de capital humano, ¿sí? Y bueno, y este es un problema de que en 2030 hemos hablado infinita cantidad de veces, y aparentemente sigue siendo un tema que no estamos pudiendo encarar, y eso es lo que se ve de lejos, de la manera que se necesita pensando precisamente en el 2030.
Paramos por acá, está jugando Rosenblatt, mientras habla, juega con su alianza. Fito García, Alianzada recién estrenada, le ha de molestar un poco todavía.
Todavía le da calor.
Fito García está con una medalla que pesa 3/4 kilo colgada de su cuello, que se le acaban de dar también.
Pero sin barba, por
una medalla como esas que cucardas que le ponen a
la gran
cucarda. Sí, pero la cucarda que se lleva, que pesa 3/4 kilo, es la legión del libro. Lo premiaron por haber sido un promotor a través de su actividad como juzgado, como juez, como jurado en el Bartolomé Hidalgo. Lo premiaron por esa, sí, por esa actividad.
Mucho y desde el lunes no me la saco la medalla, ando para todos lados. Así que me mira y dice,
no. Pero lave la cintita. Si ustedes miran por la cámara web, ahí va. Van a ver a tres personas de pelo blanco, uno afeitadito, que es García, que es la sensación de las pantallas últimamente. Sí. Grompone, que tiene pelo, barba, bigote. Y después un pelado, Rosenblatt, pelo negrito y corto. Y Isabel Viana, con un esplendoroso pelirrojo, rubio. ¿Qué es?
Híbrido.
Con mechones verdes le queda bien.
Moderno. Muy bien.
Tenemos tres libros: El gato pardo, Quién es quién en el gobierno de Mujica. y el extranjero, para obsequiar entre la gente que opina. ¿Hay alguna opinión ya?
Ya está participando la gente, por ejemplo, Carmen Depósito dice que lo mejor lo dejó la selección uruguaya, lo que nos mostró y lo que nos dejó. Lo peor, no avanzar en el tema de derechos humanos en su dimensión global. Alguien más dice, lo bueno, las cifras dicen que estamos mejor económicamente, pero lo malo es que parece que eso nos está llevando al abismo del consumo. Por primera vez me negué a entrar a un centro comercial y compré solo libros. Bien, Gananda, ¿eh? Es decir, Elena de Simón Bolívar.
Bien, bien. Libros se venden siempre, ¿eh?
Siempre.
Es algo pleno. ¿Tenemos que ir al corte?
Sí, señor.
Señoras y señores, 2030, matutino, posnavideño. Acle, ¿con quién estamos?
Sí, estamos con casi todo el equipo 2030, Isabel Viana, Juan Grompone, Fito, Adolfo Garcés y Fernando Rosenblatt.
¿Hay cara de gente dormida acá?
Un poco, pero a poquito se van despertando.
¿Se van despabilando?
Estas opiniones cruzadas sobre lo mejor y lo peor de 2010, ya la gente ha empezado a participar bastante.
A ver, ¿lea alguna opinión de la gente?
Le digo así, medio al voleo. Lo mejor, la cantidad y calidad de trabajo que tuvimos los uruguayos gracias a la coyuntura económica. Lo peor, ver cómo la inversión opta por otros mercados. Carlos dice, lo mejor es que seguimos creciendo, lo peor es que no tenemos un plan estratégico para 2030. Alguien que no se identifica dice, lo mejor es la unidad que generó el Mundial, lo peor las actitudes del clan anestésico quirúrgico. Rubén dice, lo mejor el crecimiento de país desarrollado, lo peor creernos que somos un país desarrollado.
Interesante.
Unas cuantas.
Y ahí Isabel Viana, ¿qué tema eligió?
El tema es Pulso, de Superviel Tijoux. Y del mismo disco, Bajo Fondo Remix.
Bien. Usted no mete en lío siempre en las selecciones de los temas.
Por supuesto.
Eso funciona. A ver, Isabel, ¿qué fue lo mejor de este año para usted?
Yo diría que lo mejor son las oportunidades. Y entre las oportunidades marco, como Fernando, lo que significa la coyuntura económica que vive el país y una cierta capacidad de usarla. Y entre lo peor diría que es justamente la falta de capacidad para usarla en un sentido de un desarrollo real. Y a esto me refiero, me da la sensación de que lo que estamos haciendo es dar pescado y no enseñar a pescar. Creo que hay grandes temas, que creo que tenemos dificultad para innovar, que tenemos una tranca burocrática muy grave, que tenemos una tranca política gravísima, que tenemos una tranca social gravísima, que no aprovechó, entre otras cosas, la enorme oportunidad que fue la unidad de la gente uruguaya sintiendo su identidad con el campeonato del mundial. Creo que fue mucho más allá del resultado del campeonato, fue la sensación de pertenencia e identidad de la gente. Creo que ese capital no fue debidamente aprovechado y que más bien lo que ha sucedido es que se han ido acentuando divisiones en todos los casos. Y lo peor de lo peor es el incremento de la fragmentación social, o sea, el hecho de que haya dos sociedades distintas, con distintas posibilidades, conviviendo en un territorio.
Bien. Cuando se habla de la parte económica, de que está bien el progreso económico, ¿le adjudica algún mérito a estas administraciones o simplemente es por lo que está pasando a nivel mundial?
No, pienso que las administraciones han sabido tener un continuismo, que es algo que después me gustaría analizar con más detalle. O sea, no sé si, digamos, es un continuismo dentro del esquema neoliberal, neoliberal, que en este momento está marcando la pauta económica del mundo entero y evidentemente aprovechando la coyuntura desde ese punto de vista. Ahora, en lo que significa distribución, en lo que significa el reparto interno, creo que no estamos haciendo lo que deberíamos y que se están favoreciendo...
Perdón, ¿usted dice continuismo neoliberal o sentimental?
No, dije eso. Dije eso, o sea, creo que en realidad, si uno mira los últimos ministerios de economía de Achugarri en adelante hasta ahora, creo que hay una continuidad en los criterios económicos, en los criterios de una cierta prolijidad en cuanto al cumplimiento de los acuerdos con el exterior y demás, que colocan al Uruguay en una buena posición internacional, pero dentro del contexto internacional, dentro de la economía internacional, tal y como funciona. Entonces, creo que eso, si bien puede tener efectos positivos respecto a que vengan inversiones, me pregunto si son las inversiones que el país precisa, si están ubicadas. Por ejemplo, me pregunto qué está pasando con la energía, me pregunto qué está pasando con temas sustantivos, como puede ser la fragmentación social, como decía recién, y creo que no estamos usando a fondo, por ejemplo, instrumentos que nos hemos dado. Esta semana tuve oportunidad de dialogar con un alcalde y me dijo que era rechazada su presencia en los ministerios. O sea, tenemos la oportunidad de un nuevo nivel de gobierno, pero que no lo estamos usando debidamente. O sea, creo que una mirada hacia adentro nos hace mucha falta y una reorganización hacia adentro.
Bien, tenemos El extranjero, de Albert Camus. Tenemos El gato pardo, de Giuseppe di Lampedusa. Libro extraordinario. Y tenemos ¿Quién es quién en el gobierno de Mujica? Un libraco.
Te lo he
500
visto,
páginas, ¿no? Nelson Fernández. Sí, señor, eso se va a sortear al final de este bloque. Estefanía nos va a decir quiénes fueron los ganadores. ¿Algún mensaje más?
Tengo un par más, como no. Belmar dice, lo mejor, la apertura de los puentes con Argentina, lo peor, seguir barranca abajo en la educación. Este es un tema que, bueno, fuera de aire estábamos discutiendo, que podríamos entrar después, quizás en otro bloque, desmenuzar un poquito más. Lo mejor, la celeste, lo peor, el romance que mantiene el gobierno con los empresarios y el olvido de los derechos de los trabajadores. Lo mejor, dice Fernanda Canelones, el desarrollo de la coyuntura social, económica. Lo peor, el exceso de conflictividad de los sindicatos.
Ajá. Nadie menciona
y quisiera agregar, y quisiera agregar, ¿puedo? Una sola cosa.
Agregue.
El consumismo. Ah. O sea, el ídolo del consumo sustituyendo a otra cantidad de ídolos. Creo que compramos una cantidad de cosas que no precisamos. Y que la reposición, el tire y use, ha invadido violentamente el Uruguay.
Grompone, lo mejor y lo peor.
Lo mejor fue la conducción económica. Quiero decir, la conducción económica y no en la coyuntura externa, porque se podría haber desaprovechado la coyuntura externa, así como lo hizo la Argentina. Es decir, por ejemplo, si estábamos exportando soja, diciendo, miren qué bombón para sacar una buena tajada y ponerle tracciones a la soja. No se hizo esa barbaridad. De modo que eso es responsabilidad de la conducción, llevar una excelente conducción económica sobre una coyuntura favorable. Lo mismo emplear parte de esa coyuntura favorable para bajar la deuda externa, por ejemplo. Es decir, la conducción económica creo que fue el gran plus de este país en este año.
Disculpe, ¿es una conducción neoliberal, como dice Isabel?
No, es una conducción capitalista. Primero, la palabra neoliberal yo la detesto. La detesto porque no quiere decir nada. Es decir, en todo caso es liberal. Pero
es el capitalismo post-Margaret Thatcher.
No. Para mí es el capitalismo. Chau, es una conducción capitalista y punto. No creo que sea el capitalismo salvaje, digamos, y que es lo que era Margaret Thatcher, ni tampoco creo que sea el capitalismo del estado de bienestar, ¿no? Es decir, estamos en una situación más intermedia, todas esas dos. ¿Qué es lo peor? Yo veo dos cosas. Hay dos peores, es decir, aún en los hay estructuras matemáticas que admiten más de un mínimo, ¿no? El primer mínimo es el peso desmedido que han tenido las corporaciones. Ese peso, es decir, el Uruguay va en una barranca abajo con el incremento del peso de las corporaciones por encima de las instituciones.
¿Corporaciones cuáles?
Todas. Las corporaciones de médicos, las corporaciones de bancario, las corporaciones de funcionarios de la intendencia, todo lo que inclusive hasta las corporaciones de los escribanos, ¿verdad? Todas las corporaciones. Es decir, el país parece encaminarse a que la estructura de poder son las corporaciones. Esa es una cosa espantosa, tiene un nombre que no quiero pronunciar porque va a ofender a muchos, pero...
Usted pronuncia bien el italiano, podría decirlo.
No quiero decirlo.
¿Los partidos se pueden pensar como corporaciones también?
No, los partidos no son corporaciones. ¿No? Los partidos son cortes transversales de la sociedad en general, ¿no? Uh-huh. Y la segunda cosa horrible es el descenso continuado que comenzó por lo menos en 1950, del sistema educativo. Es decir, esto no es nuevo. Ya hemos cumplido 50, 60 años de descenso día a día. Y esto completado con cosas alarmantes y preocupantes. Por ejemplo, el creer que la prueba PISA no sirve para nada y que entonces no nos está indicando nada y que podemos ser independientes de todo eso. Es decir, que si la prueba PISA nos da resultados que no nos gustan, entonces es la prueba PISA la que es culpable, ¿no?
Pero eso fue, en fin, muy poquita gente.
No, yo creo que mucha gente lo piensa. Yo creo que mucha gente lo piensa porque hay un desprecio por las medidas cuantitativas.
Porque hay una manera de sumar neoliberal y una manera de sumar marxista quizá, pero ya estamos en el fin del bloque, no hemos dejado hablar al Fito. El lampiño Fito Garcés. Una imagen sorprendente desde hace un mes y medio. Aquel señor barbudo con un aire bareliano desapareció. Ahora es el lampiño Fito que se tiñe de blanco el pelo para parecer mayor. Estefanía, ¿quién ganó El extranjero, de Albert Camus?
Delia, cuya cédula termina 987/5.
Se ganó una joyita de Banda Oriental. Usted se lo deja ahí en recepción, ¿verdad, señalado?
Sí.
Tienen un mes para buscarlo, si no lo levantan, va a ser repartido con otros fines benéficos. Por ejemplo, se lleva a Acle para leer. Giuseppe de Lampedusa, El gato pardo, una novela extraordinaria.
Es para Teresa, cuya cédula termina en 736/8.
Teresa, según la edad que tengas, Teresa lo leyó o no lo leyó el libro, pero si lo leyó es un excelente regalo que puede hacer. Y recién salido del horno, de la parrilla, porque está Mujica ahí sacando el asado de la parrilla. ¿Quién es quién en el gobierno de Mujica? De Nelson Fernández. ¿Ustedes tienen idea los grupitos que existen en el Frente Amplio todos? Bueno, Nelson Fernández acá hace todo el listado. Es abrumador. Y es una demostración de que eso no puede funcionar así. ¿Este libro que no gana?
Sara, cuya cédula termina en 900/4.
Bueno, Sara, tenés para divertirte con este libro. Yo le sé a Estefanía, gracias. Tenemos que ir al corte ya, no dejamos hablar a Fito, está bajo censura. Señoras y señores, estamos en 2030. ¿Cle, con quién estamos?
Estamos con Isabel Viana, Fernando Rosen, Adolfo Garcés y Juan Grompone.
Estoy mirando una etapa muy original, un libro de inteligencia emocional de Roma Betoni, se llama Un cuarto de segundo. Hay una señora en una etapa, un viejito, y le sale un pajarito de la cabeza.
¿Está loco?
Y le sale un cucú. ¿Qué representará eso? Vaya a saber. La fuga de Punta Carretas, de Eutero Fernández Huidobro, reeditado, una edición muy bonita, actualizada, corregida, de la gente de Banda Oriental. Y si usted quiere, ¿le interesa la receta para ser triunfador?
Pero por supuesto, wow. Pásemela ahora mismo.
Y entusiasta, además. 111 historias de vidas destacadas de Martín Mouvayet Prego. Hizo una serie de entrevistas a gente que le va bien en la vida, no necesariamente que tiene mucho dinero, sino que le va bien. Sean empresarios, sean científicos, artistas, en fin. Una selección que, como toda selección, es polémica y un tanto arbitraria.
Por supuesto. Sí,
entusiastas y triunfadores, Martín Mouvayet, La fuga de Punta Carretas, de Eutero y Fernández Huidobro, Un cuarto de segundo, Inteligencia emocional, de Roma Betoni, son los tres libros que vamos a obsequiar.
Para la gente que participe, como por ejemplo Patricia, que dice que lo mejor del 2010 fue La unión del pueblo todo bajo la celeste, y lo peor, Los muertos de la cárcel de Rocho.
Episodio que se olvidaba, ¿no?
Sí, justamente por eso lo destacaba.
Bien, y el hombre que fue célebre cuando tenía barba, lo dejaremos hablar.
Don Adolfo Fito Garcés.
Fito, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno.
Dígame su mejor.
Sí, comparto varias de las cosas dichas. En realidad, en lo económico, lo político y lo social, tres cositas. En lo económico, yo comparto, o sea, que este país siga creciendo, las tasas que está creciendo, es extraordinario, es infrecuente, vale la pena, no está en ese paquete, pero el libro de Gabriel O'Done, que se llama El Declive, es un libro extraordinario, que es su tesis de doctorado en Historia Económica, demuestra claramente lo mal que nos fue durante todo el siglo XX, no durante la segunda mitad del siglo XX, durante todo el siglo XX, lo bajo, lo baja que fue la tasa de crecimiento del PIB per cápita en este país históricamente. Y bueno, venimos desde el 2003 para adelante, venimos creciendo muy rápidamente, a tasas chilenas, a tasas chinas, a tasas del milagro brasilero, a tasas que no son uruguayas, y eso se mantiene. Entonces, número uno. Número dos, en lo político, yo cada vez que lo releo, lo sigo disfrutando, el discurso de Mujica del 1 de marzo, pues de las grandes piezas, discursivas o retóricas o políticas de la historia reciente. Un discurso maravilloso, lleno de gestos republicanos, señalando temas muy importantes, entre otras el tema educativo. Un discurso extraordinario de los mejores meses de Mujica. Después también ahí empezó el declive, pero lo dejamos para otro día. Y después, eso en lo político. Y en lo social, sí, ¿cómo no recordar, ¿no?, lo que fue todo lo que pasó con la selección? Y sobre todo lo que fue el entusiasmo de la gente y lo que significó el triunfo de la selección, o sea, este cuarto puesto, en términos de no por vivir en Uruguay y no por ser uruguayo estás condenado al fracaso.
lo que significa como enseñanza para la gente joven, ¿no? Los uruguayos pueden llegar lejos, ¿no? La gente joven puede llegar muy lejos. Un uruguayo puede ser el mejor jugador del mundial, ¿no? Los uruguayos pueden inventar y hacer cosas extraordinarias. Algo que era sentido común en la década del 20, en la década del 30, en la década del 40, sentido común hasta la década del 50, que después desapareció. Fue sustituido por, parece que ser uruguayo es estar condenado a no ir a ningún lado, a fracasar sistemáticamente. Entonces yo creo que eso del mundial fue extraordinario, como enseñanza. Lo peor, muchas cosas, comparto las que se dijeron acá. La fragmentación social, o sea, te sigue agraviando andar por las calles de este país. Es un agravio permanente a la sensibilidad, ¿no? A este país le va muy bien, a mucha gente le va fantástico y está lleno de gente pobre.
Lleno de gente comiendo la basura, que no es solamente gente pobre, porque hubo una pobreza digna. Y en este momento la relegación, la distancia, hace que haya una pobreza que está asumiendo la necesidad de vivir entre animales, de tener carencias de todo tipo. Y bueno, solo Villa Soldati en la Argentina, lo que está pasando. O sea, que realmente sí, tenemos que poner nuestras barbas muy en remojo.
Pero vos hablaste de fragmentación social, es así, hace muchos años que se habla, y sigue lastimando la fragmentación social en este país, sigue siendo así. No, basta caminar por la calle 5 minutos, es un desastre. Pese a los esfuerzos, o sea, acá no es un juicio hacia nadie, es una constatación. Sigue muy mal, la situación social de este país sigue muy mal. Y lo otro que me entristece también es, vos lo dijiste bien también, yo lo comparto mucho, Isabel, es esta cosa de oportunidades perdidas. Y sí. La época, desde el punto de vista económico que se vive, es extraordinaria. Es también extraordinario que un gobierno vuelva a tener mayoría parlamentaria. Es insólito que los gobiernos tengan mayoría parlamentaria en este país, desde el año 71 para adelante, es súper excepcional. Y no sé si este segundo gobierno del Frente Amplio va a aprovechar sus oportunidades. Me parece que se nota demasiado que muchos temas importantes, voy a usar una expresión que uso cada vez más, no hay masa crítica. Sabemos poco. No hay ideas. El gobierno de Vázquez, al gobierno de Vázquez le fue bien en muchas cosas, porque se acumuló, se pensó, se discutió, se interactuó con expertos. Y hay algunas políticas de innovación porque hubo una acumulación que se dio en muchos lados, en todas partes, en la universidad o en el sistema universitario. Y así lo mismo podría decir de la reforma de la salud, que se venía amasando hace mucho tiempo. Pero en los temas de administración pública, ¿quién sabe bien para dónde ir? ¿Qué partido la tiene clara? Falta masa crítica. Y en educación, así, debilidad de la acumulación, ¿no? Del propio Frente Amplio y del Uruguay en general es escandalosa, y comparto lo dicho por Juan, ahí también sigue el declive.
Rosemblat, usted quería hacer una acotación sobre el corporativismo que señalaba Juan.
Sí, en realidad, digamos, lo que vemos hoy en día es producto de un legado, de un sistema, de un estado de bienestar que construido en el Uruguay, que resultó fragmentado, es decir, que no resultó en el estado de bienestar que se conoce en los países escandinavos y demás, sino que es un estado de bienestar fragmentado con intereses encerrados en sí mismos y que a su vez, por supuesto, no llegó ni de cerca a muchísima gente. ¿Sí? Y eso generó esa fragmentación, esos intereses que con el tiempo fueron consolidándose. Y el resultado es que cuando se quiere modificar eso en un momento de crecimiento, de desarrollo económico, se vuelve muy difícil, y eso es lo que estamos viendo. Y no es solo Uruguay donde sucede esto, sucede en otros países con estructuras socioeconómicas y momentos históricos similares, y con esas herencias también, por supuesto. Entonces, lo que estamos viendo es esa herencia, y es muy difícil de romper, y por supuesto que la constatación es válida, y es decir, qué triste que esto sea así, pero va a resultar muy difícil modificar una estructura heredada y que se pretende modificar en una situación de crecimiento y desarrollo económico. ¿Por qué? Porque precisamente los momentos en los que más se protesta es en aquellos en los que más se puede protestar, y es en un momento de crecimiento y desarrollo económico, y eso es lo que estamos viendo.
Sin embargo, hubo un quiebre de cogote de algunas corporaciones. Yo creo que Adión recibió una especie de golpe histórico con una confrontación que se dio entre la nueva intendencia, apoyada por el gobierno, que puso en juego algo que era insospechable para un partido de izquierda, como los militares limpiando basura. Y también un quiebre de cogote a la corporación anestesista, que por lo menos el tate quieto significó hablar bajo otras reglas.
Pero perdón, la combinación de esos intereses corporativos encerrados en sí mismos y la burocratización que no hemos sabido resolver, junto con lo que decía Fito de el problema de la masa crítica y de sostener una posible reforma del Estado, hace que el escenario, en realidad, a pesar de circunstancias en las que se pueda quebrar algún cogote o doblar cierta voluntad o generar cierto avance, la pregunta es si va a poder ser sostenible en largo plazo, precisamente por esa combinación de falta de masa crítica para pensar una reforma general, combinado con esa estructura de intereses segmentados.
Respecto... ¿Se podrá o no se podrá? Tenemos que ir al corte. ¿Quién ganó el libro de inteligencia emocional de Roma Betón en cuarto de segundo?
Emilia, cuya cédula termina en 236/3.
Y que se pueden aprender muchas cosas en este libro. Uno piensa inteligencia, es bueno, ciertas neuronas, bueno, es mucho más. La fuga de Punta Carretas, el autor Fernández Huidobro, nueva edición de Bandera Intel.
Lo ganó Sigfredo, cuya cédula termina en 756/4.
Sigfredo, habrá leído ya este libro. Martín Mubayed Prego, entusiastas y triunfadores, y entonces historias de vidas destacadas.
Lo ganó Verónica. Su cédula termina en 115.
Bien, lo que tienen que hacer es levantarlo aquí en la recepción de la radio, en Río Branco.
1481.
Bien, van a estar un mes esperándolo. Si no llegan, serán repartidos con otros fines más útiles.
¿Tenemos que ir a corte? Bueno, muy bien, sí, tenemos que ir a corte.
¿2030, señoras, señores? Estaba como distraído leyendo mensajes.
Estaba enfrascado en la lectura.
O meditando, o hay vaos alcohólicos flotando acá.
No, por favor, ¿no? A esta altura.
Bien. La próxima gente que participe, tenemos tres libros para chequear. Coca, una novela de Carlos Martínez Moreno. Y no como dijo Grompone, referido a Coca.
Charlie, ¿no?
No. A problemas sociales en Latinoamérica está referido. Qué cosa. Un libro magnífico el aspecto, chef, si una chiquirina comiendo tallarines en la tapa. Recetas para cocinar, de Jimena Torres. Un libro como para que mucha gente joven haga sus primeros pasos en la comida. Marcos Vázquez, Imaginarius, una novela para adolescentes, hecha con muchos elementos de tecnología entretenida, de la gente de Telce. Estos son los tres libros para el próximo bloque. ¿Algún mensaje tiene?
Muy bien, sí, cómo no. Tenemos a Rodrigo, que dice lo mejor. A cada rato estamos festejando algo. Lo malo que el Pepe no sea eterno. Paz y amor, hermanos. Está despedida un poco.
Pero capaz que está clonado, Mujica. Yo tengo la sospecha a veces cuando lo veo en varios lugares el mismo día. Isabel Viana, ¿qué tema estamos escuchando?
Escuchamos en el bloque pasado Mi corazón de Campo Dónico. Acabamos de escuchar ahora Miles de pasajeros de Superbiel, Gamboa y Fervenza. Y yo voy a aprovechar para colar un comentario a lo que decía Fito en el bloque pasado. Y es, habló del magnífico discurso en la toma de posesión de Mujica. Yo creo que Mujica tiene un magnífico discurso y lo tiene en forma permanente, y que hace bien oírlo y que reflexiona sobre una cantidad de aspectos de la vida que requieren modificarse. Creo que lo grave es la diferencia entre el discurso y los hechos. Creo que lo grave es la designación de amigos políticos en cargos para los que no están preparados. Creo que lo grave es la desvalorización explícita de la formación profesional. El que se diga que los profesionales no sirven para ejercer las tareas y que se confíen tareas a gente que no está preparada adecuadamente para ello. Creo que lo grave es el talenteo y el voluntarismo. Y de eso puedo citar ejemplos duros, como puede ser una sociedad entera subvencionando una fábrica que requiere de subvenciones en Bella Unión, como puede ser, por ejemplo, el...
¿Usted no está de acuerdo con el proyecto de Bella Unión?
No.
Pensando en 10, 15 años para adelante,
creo
tampoco
está
de acuerdo.
Creo que es un tema de análisis.
Hoy no rinde, es cierto, pero no está pensando.
No ha rendido
en la
hasta ahora,
energía,
se ha
no
invertido piensa. Una cantidad de dinero, y creo que no sé si es la garantía de un desarrollo sustentable para la ciudad de Bella Unión. Creo que es muy bueno que una parte del país subsidie a otra, pero hay que ver cómo son los subsidios. creo que hay en este momento, por ejemplo, problemas como problemas en la gestión, que tiene que ver con los amigos políticos y que tiene que ver con lo que se mencionó como ruptura del frente, como los que se manifestaron con el proyecto de ley de caducidad. Creo que hay un menosprecio al debate parlamentario que se da por la votación de leyes con la levantada de mano prácticamente sin tiempo de debate en el Parlamento. Son cosas duras lo que estoy diciendo.
Isabel, por favor, deme un respiro.
Una más. Creo que se están aceptando ilegalidades en este momento impuestas por el capital extranjero, y estoy hablando de la ocupación de la Costa de Rocha, aún en la franja de defensa de costa. Punto.
Bien, sí, nadado. Usted, ¿cómo quedó?
La lluvia de datos y opiniones que realmente
no, quiero decir, hay una cosa que es el discurso y hay otra cosa que es uno se acaba preguntando, y esta es una pregunta que quizás es muy dura y que quizás Mujica no merece, pero ¿quién y cómo toma las decisiones en este país? ¿Dónde se toman las decisiones? ¿Dónde surgen las políticas?
Bien, yo tengo un respiro histórico porque jamás en mi vida tuve la oportunidad que tuve ahora, por suerte, de vivir en algo parecido a un país. Una cosa que no estuviera dividida entre los malos y los buenos. Los malos eran alternativamente los blancos y los colorados, el Frente Amplio, New Party, y los buenos también. Está un poco aburrido. Y viví una especie de vacación que me sentó muy bien. Durante todo este tiempo la cosa no ha sido así tan tonta como la denunciaba 2030. He respirado, me parece que ha habido inteligencia de parte de esta gente de izquierda que ha gobernado, particularmente Mujica, para romper eso, e inteligencia de la gente de oposición. Esa era una vieja batalla de 2030, ¿no? Uno de los motivos, decir, bueno, el país no puede dividirse así tan tontamente, ¿no? Se están haciendo, Grompone, algunas cosas a mediano plazo, que uno diga, bueno, por fin, se están encarando cosas que duren.
Bueno, yo creo que el único plan que yo veo a mediano plazo es el plan Ceibal, y creo que el plan Ceibal no creo que esté siguiendo los caminos que a mí me gustaría que siguieran, ¿no? Sí, eso es lo que pero creo que es el único plan a mediano plazo que tenemos.
¿No está siguiendo el camino? ¿Por qué?
Bueno, porque luego de repartir computadoras a los niños y a los jóvenes es necesario empezar a tener actividades para esas computadoras. Es decir, hay una cantidad de maestros que durante los primeros años del Plan Ceibal desarrollaron actividades, desarrollaron pequeños proyectos, porque digamos hoy la educación tiende a ser organizada en base a proyectos y no en base a clases magistrales. Pero toda esa cantidad de cosas que se han desarrollado individualmente, maestras por a lo largo de todo el país con un esfuerzo personal, con un interés personal, no están recopiladas, no están recogidas, no forman parte de un sitio web donde los otros maestros lo pueden utilizar, donde se pueden juntar. Y lo mismo está pasando con la entrada a la enseñanza media, es decir, ahí nuevamente tendría que haber otros proyectos de la educación media para poder usar las computadoras. Es decir, ¿para qué sirven las computadoras si eso no, de alguna manera, no se vuelca en actividades de tipo creativo que sirvan? Es decir, creo que vamos mal si creemos que lo único que hay que hacer es repartir computadoras, ¿no?
Perdón, Garcés, brevemente. Isabel Viana daba una serie de puntos negativos. Hay un tema que, bueno, nos preocupa siempre, ¿no? Lo hemos charlado individual y colectivamente. Es el tema de quienes ocupan los puestos de gobierno, los puestos de confianza política, etcétera. Siempre ha sido medio así. Se ha puesto más que gente de la más capaz, amigos que se piensa que son capaces. ¿O hubo algún momento de historia uruguaya que no fue así?
A ver, yo creo que es irregular, ¿no? Si tuviera que generalizar, diría sí, más bien, los partidos tienden a apoyarse, todos ellos, en las personas de su confianza. Eso es así. Pero, y tiene su lógica. Ahora, me parece que, sin ir más lejos, es muy distinto el criterio de gobierno Vázquez al de este gobierno, ¿no? Creo que, por ejemplo, en un país que tiene poca masa crítica, en muchos campos, en la mayoría de los campos, que tiene poca gente que sabe de los temas, este gobierno, el del Pepe Mujica, se dio el lujo de perder gente como Conrado Ramos. A ver, Pepe Mujica
dijo... O Paternain, ¿verdad?
O Paternain, o Alicia Torres, y podés seguir sumando. No, no sé si a Grompone lo consultan para el plan Ceibal. No sé si Isabel Viana la consulta. Es decir,
Le miro la cara, creo que no, porque
bueno, la verdad es que, a ver, si uno lee el documento aprobado por el plenario del Frente Amplio hace un mes atrás, el documento aprobado por el plenario hace un mes atrás reconoce que hay un problema. Dice, tradicionalmente el Frente Amplio ha intentado compatibilizar, ¿no?, confianza política con idoneidad técnica, y señala que este gobierno, integrado este año, este gobierno privilegió demasiado.
Eso, ¿no?, figura en el programa y fue una apuesta permanente y una crítica permanente a los partidos tradicionales, el colocar amigos. Y creo que en este momento hay mucha gente que le lleva un año, y eso es un dato que no tiene ahora, ubicarse en dónde está y cuál es su tarea.
La administración pasada también, Garce, hubo una especie de colocación general de socialistas por el mero hecho de que eran socialistas.
Sí. Lo que pasa es que, claro, capaz que el perfil de los socialistas era un perfil diferente al perfil de la gente que fue designada ahora, que tienen otras trayectorias, que son militantes, que tienen vidas muy duras, pero que capaz que no tuvieron la oportunidad o no tomaron la decisión en su momento de capacitarse o de formarse como muchos de los socialistas.
Rosemblat, usted que tiene la experiencia chilena, también muy estudiada, porque incluso su tesis tiene mucho que ver en lo que está estudiando en Chile con esto.
Pero yo voy a hacer una... Más allá de las apreciaciones coyunturales sobre este año o este gobierno, quizás valga la pena preguntarse sobre una cuestión más estructural. Y vuelvo nuevamente a lo que antes planteábamos. Es decir, el Uruguay necesita hacer una cantidad importante de reformas estructurales que la primera administración del Frente Amplio, y esta también, intenta llevar adelante. Reformas, reforma de la salud, reforma tributaria, reformas que involucran una gran cantidad de variables, de dimensiones de la sociedad uruguaya, ¿sí? Entonces, nuevamente, la pregunta es, más allá de la coyuntura de si se da el lujo o no se da el lujo de perder o dejar de tener a determinadas personas, la pregunta es, ¿tenemos esa cantidad de personas necesarias para encarar toda esa cantidad de reformas? Y eso también tiene mucho que ver con la frustración que planteaba Juan. Quizás no esté la capacidad necesaria para llevar adelante ese tipo de emprendimientos. Y el pronóstico, por lo tanto, el corolario de lo que estoy diciendo es muy pesimista. Pero bueno, puede ser un llamado de atención. Y también para bajar quizás este nivel de pesimismo que tenemos en relación a cómo estamos encarando determinadas reformas. Porque por supuesto que debe haber, y seguro debe haber, parte de lo que está diciendo Fito, pero también tiene que haber necesariamente un problema que tiene una explicación mucho más estructural que se ve en Chile y que se ve también aquí en Uruguay. Es decir, quizás no tenemos la masa crítica, como se planteaba antes, para encarar tantas reformas que involucran tantas dimensiones al mismo tiempo. En un contexto, en un estado tan desordenado que tenía más de 6.000 formas de pagar sueldos hasta el año 2004, en un estado compuesto y relacionado con intereses corporativos, como planteaba Juan, entonces estamos parados en un escenario bastante complicado y quizás con una escasez de masa crítica sumado a este lujo que planteaba Fito.
Bien, me parece extrañísimo que un 26 de diciembre haya tal densidad conceptual en un programa radial. Casi me está superando esto. Estefanía, comentario de los oyentes por teléfono.
Sí, por ejemplo, Teresa decía que lo mejor es un gobierno que se preocupa por los niños y lo peor los políticos que solo saben pelearse. Sara decía que lo mejor es que hay trabajo para la gente y lo peor son los robos y la violencia. Victoriano decía que lo mejor fue la limpieza de la Armada y lo peor los conflictos. Y Guillermo decía que lo peor es la actitud de algunos periodistas que cuando el presidente les dice algo sonríen alegremente y ahí termina la nota, que tiene una actitud complaciente y adulona, que eso no ayuda a la democracia.
¿Usted se sonríe cuando le hace notas a Mujica?
No he tenido el gusto de hacérsela, pero también me sonrío de cuando Mujica 2x3 insulta a algún periodista, bueno. Ahí no da tanto para la sonrisa.
Pero le falta, a algunos periodistas es cierto, le falta un poco de firmeza, ¿no?
Puede ser, sí.
Con un chiste, con la experiencia de vida, a veces le pasa por encima, ¿no? Marcos Vázquez, Imaginarius de Trilce, ideal para niños y adolescentes, un regalo para reyes, existen los reyes todavía. ¿Quién se lo lleva?
Diana, Collazo la terminan 353/7.
Jimena Torres, la chica de los tallarines, la que cocina en Canal 2 en día perfecto de mañana, que se ha ganado la simpatía de mucha gente con sus recetas para contar.
Beatriz, 264/5.
Qué bonito libro, mira qué fotos. Y, ¿cuál otro? De Carlos Martínez Moreno, el abogado. Coca, una novela. De fuerte contenido social, no se engañen con el nombre, ¿eh?
Bien, Eduardo 137/2.
Póngale cartelito y déjelos por ahí abajo, muchas gracias. ¿Algún comentario interesante por allí?
Unos cuantos, siguen llegando. Luz de Cordón, lo mejor, bueno, la Celeste, que es algo repetido, y la esperanza que recuperó a nivel colectivo. Lo peor, que a pesar de la bonanza económica, la educación sigue postergada. Lo mejor, el increíble crecimiento económico. Lo peor, los comentarios emanados de los resultados PISA, algo que comentaba con Juan Grompone hace un rato. Lo mejor, la Celeste, lo peor, el aumento del consumismo, dice Beatriz. Y alguien de iniciales AC dice, lo mejor, ay, no lo encuentro. Lo peor, el descuido de nuestro medio ambiente. Un poco descreído, creyente.
Bien, no, bien. Los que no son descreídos son los informativistas nuestros que están por hablar de las noticias internacionales. ¿Nos vamos a corte?
Sí, señor.
Un chivito.
Señoras, señores, no saben lo que se aprende acá.
Esta fue la parte más interesante.
Grompone y su cultura italiana.
No, Grompone está convencido.
Su cultura universal, pero en particular italiana.
Sí, sí, sí. ¿Qué cosa? Sacude las bases del conocimiento.
Yo me quedé, terminé de explicarlo, dale. Terminé de explicar lo que estabas explicando.
Estamos hablando del chivito. Para situar a la gente, ¿no? Porque acá no se habla solo de política, de lo mejor. El chivito. Invento montevideano puntaesteño. Primera cosa. Y origen del nombre.
Es un sándwich de churrasco, es decir, vamos a entenderlo, no se inventó la pólvora con eso. Yo creo que el chivito para mí se inventó en Positos, en la parada de los ómnibus, en la cuadra de la parada de los ómnibus, en un lugar que se llama La Vitamínica, donde vamos. Allí los ómnibus de Cutza paraban y bueno, tenían que bajar a comer algo porque era la pausa que tenían para ahí. Entonces cruzaban a La Vitamínica y se comían ese refuerzo de churrasco que era de allí. Y la historia esa medio fantástica de la cordobesa que pide chivo en el Uruguay y que le ofrecen un churrasco en un pan, un sándwich caliente, a mí me parece fantástica esa historia.
Yo les voy a pedir, a todos los puntaesteños que se junten acá frente a la radio a repudiar esta postura de Juan Grompone.
¿Por qué terminamos hablando del chivito?
Tengo en mis manos un libro, estupendo libro, que se llama Inventos Uruguayos, que lo escribió el periodista Carlos Pacheco. Y allí habla del origen del chivito, discrepando con la posición un poco iconoclasta de Juan, que quiere matar el chivito puntaesteño. Pero además habla de otros inventos, el invento de Huarga para combatir...
No podemos permitir que el chivito haya sido inventado en Punta del Este tampoco, ¿no?
¿Por qué? Punta del Este es Uruguay, ojo. Ojo con esas oposiciones.
Punta del Este.
Es una broma.
Hablando en serio, Inventos Uruguayos, libros de Carlos Pacheco, vale la pena, repasa, no los últimos, porque es impresionante la cantidad de inventos que actualmente aparecen de gente joven en ingeniería, en fin, pero repasa los inventos que han hecho historia en Uruguay.
Los tapones del mate, por ejemplo, Uruguay tiene el récord mundial de tapones de mate inventados.
¿De tapones?
De tapones de termo, perdón. Tapones para el mate, ¿no? Porque el termo no permite servir.
Daniel Vidal, Daniel es veterano y simpático antropólogo. Daniel Vidal, El Mundo de los Charrúas, una reedición de La Gente de Banda Oriental. ¿A quién le gustan los perros? Miren qué imagen más tierna, los perritos peluditos ahí. Pero acá te habla de cómo cuidar los perros, cómo hacer para que no te mueran en la mano, cómo qué darles de comer, qué no darles de comer. ¿Cuándo hay que darles una buena paliza?
No, eso no lo dice.
Daniel Rossi no lo dice.
Ni al niño ni al perro.
Daniel Rossi, que ha tenido un ciclo acá en El Espectador y es el veterinario. Creo que todo más tiempo por los perros. Tiene una santa paciencia. Amores, perros. Razas en Uruguay, comportamiento, orígenes, tenencia responsable, comunicación, mitos. Daniel Rossi, Amores, perros. Lo editó Trilce.
Muy bien.
Y como engañifa ponen dos perritos con cara simpática y navideña en la tapa, pero habla de todo, habla de los perros furiosos también. Esos son los libros que vamos a regalar entre la gente que opine, qué cosas buenas hay por ahí.
A ver, ¿quién más? Lo mejor, dice Nancy, la situación económica que permite un mayor acceso, y lo peor, las corporaciones que quieren imponerse. ¿Qué más? Bueno, estoy un poco perdido en los mensajes. Lo mejor, recesión económica. Isabel, perdón. Participo usted mientras busco algún otro mail, porque han llegado algunos medios confusos que hay que traducir primero antes de leerlo.
Bueno, yo quisiera agregar a todo esto que hemos dicho hoy. que hay un tema que yo no sé si ponerlo mejor o peor, pero sí plantearlo como un gravísimo problema, que es el tema de cómo nos vemos a nosotros mismos en el país como ciudadanos. O sea, cómo sentimos que somos, en última instancia, los decisores y los que estamos generando mucho. Voy a poner un ejemplo, los que estamos generando la problemática en la que vivimos, entre otras cosas a través del uso del voto, como ya lo he dicho en otras oportunidades. O sea, que olvidamos que la soberanía está en nosotros y que muchos actos están en nosotros. Un ejemplo, hoy a la mañana, en toda la zona costera de la ciudad, los contenedores están desbordados. Pero la intendencia ha estado trabajando y es simplemente que no analizamos, cuando analizamos el problema de la basura, cómo se produce la basura, dónde se produce la basura. Como no tengo demasiado tiempo, voy a afirmarlo simplemente. En las zonas pobres hay muy poca basura, salvo en los lugares donde hay recolección. En las zonas ricas de la ciudad, hoy tenemos montañas de basura alrededor de los contenedores. ¿Quiénes somos los responsables? Cada uno de los ciudadanos que no adoptamos conductas racionales y que suponemos que ya arreglará a alguien aquella cosa que nosotros tiramos y que nos deshacemos y que aceptamos que se nos dé como parte de la sociedad de consumo. Compramos un artículo cualquiera que viene en una caja, que viene con un plástico alrededor, que viene con espuma plaza adentro, que viene con una bolsa y que viene con otra bolsa por fuera y que viene con un empaque y que viene con una moñita.
Pero esa gente paga impuestos y saber y seguramente paga más impuestos que la gente que vive en la curva de Maraña, ¿no?
Yo lo que quiero decir es que mientras no adoptemos conductas racionales, por ejemplo, estamos en un máximo de consumo de energía en este momento en un país cuya temperatura no es extrema, máximo por encima de los máximos de invierno, entre las 2 y las 3 de la tarde. Estamos usando aire acondicionado porque tenemos plata para usarlo. ¿Será realmente necesario en este país tener un uso permanente del aire acondicionado?
Yo lo que hizo Rosenblatt, disculpe.
Sí, lo que hizo Rosenblatt. Yo
acaba de apagar el aire acondicionado.
Me parece bien, pero quiero decir, tenemos problemas graves y vamos a soluciones circunstanciales y parciales. Y voy a citar el último que me parece el más importante, que es el problema de la vivienda. Tenemos en marcha una Agencia Nacional de Vivienda, tenemos un plan juntos, tenemos una serie de cosas que tienden a darle vivienda a la gente. No analizamos que el problema no está en la vivienda, el problema está en el acceso a la tierra. Mientras nosotros tengamos 60.000 viviendas cerradas en el centro de Montevideo, en zonas plenamente servidas, mientras nosotros no tomemos medidas para que la gente acceda a la posibilidad de tener tierra, en realidad estamos poniendo curitas sobre una herida que tiene otra naturaleza y otro origen. La basura hay que controlarla en origen. La vivienda se soluciona dándole a la gente la oportunidad de tener tierra y construir su propia vivienda.
La basura también se podría transformar en energía, como hemos comentado.
Se puede, ¿no? Sí, pero es en origen. Es el ciudadano el que tiene que clasificar en origen la basura y clasificarla desde el momento que la recibe. O sea, decir, esto lo quiero recibir y aquello no lo quiero recibir. Como ciudadanos no debiéramos ser pasivos. Entonces digo, no es positivo ni negativo, pero sí es una reflexión de fin de año. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mis manos hacer para que el país camine mejor el año que viene?
Yo quiero aclarar que, pensando que estamos pasando, es porque es obvio, ¿no? Estamos pasando por una situación económica brillante, jamás en la historia del país se pasó por un momento tan bueno. El país es como colectivo, el país es un colectivo. Estamos pasando por un gran momento. La distribución, si no se hubieran tomado algunas medidas, sería mucho peor. Es mala, pero sería mucho peor.
Sí, de acuerdo.
Si siguiéramos con gobiernos, o hubiera un gobierno de orientación neoliberal que simplemente que se genere la riqueza y que vaya donde tiene que ir, que sería mucho peor. Pero es muy mala la distribución.
Chile es el mejor ejemplo de eso que estás diciendo, claro, precisamente.
La distribución es mala. Pero de todas maneras, entra mucho dinero, hay muchas posibilidades de recaudación. Nos sentimos a veces, el consumo que dice Isabel es algo impresionante. Nos sentimos casi un país a punto de ser rico. Pero la catástrofe es que cuando uno mira a mediano plazo, si esta bonanza pasa, que va a pasar en algún momento, porque la soja en algún momento va a valer menos, las vaquitas van a valer menos, hemos invertido en educación, hemos hecho las cosas bien, invertido sí, se ha puesto plata, no se ha invertido talento, no se ha puesto gente capaz y no hay propuesta de educación. La educación es un fracaso absoluto y total en este momento, especialmente la educación media y la UTO. Basta ver a la gente creyendo lo que dice el gobierno, que hay que formarse técnicamente, que hay que estudiar, haciendo colas dos días en la UTU para anotarse y le dicen, no, se acabó el cupo. O la pobre gente que va al liceo y le toman el pelo porque al poco tiempo se va.
Que tengan que hacer cola. Ese es el primer problema, que tengan que hacer cola.
Sí, bueno, pero es que todavía que te digan que no, cuando te dijeron, mirá, no, la tecnología es importante, aprende y no podés entrar. Estamos matando colectivamente a toda una generación de jóvenes. ¿Quién se lleva este librito de los perros simpáticos y engañosos de Daniel Rossi?
Ana María, 165/9.
Ana María, vas a saber todo sobre perros dentro de poco tiempo. Póngale el nombre, pídelo a la gente de recepción. Inventos uruguayos, polemizando ya Juan Grompone con esto, que no deja que el chivito sea alimentado en Punta del Este, pero sí aparece el Zoom. Qué tapa bonita con el Zoom luminoso ahí en el medio, ¿no? Inventos uruguayos del periodista Carlos Pacheco.
Es para Cecilia, 556/6.
Cecilia, una cantidad de cosas interesantes que vas a aprender. Daniel Vidar, El mundo de los charrúas. El clásico, uno de los clásicos, los antropólogos uruguayos.
Eduardo, 256/3.
Muy bien, lléveselos. ¿Cómo siguen los teléfonos? ¿Están ardientes?
Sí, por ejemplo, Ana María dijo que este programa y otros programas como Perspectiva son pura crítica y que no tienen ningún aporte de ideas nuevas.
Mire usted, importante.
Con originales que no sentíamos hoy, con tanta idea vertida, pero bueno.
Parecía que sí, que había alguna idea.
Esforzaremos más, ¿qué vamos a hacer?
Bien, tenemos que ir al corte ya. Sí, Acle, diga la manera de participar.
Recuerden, último bloque, para comunicarse, 290-20810 o por SMS al 095-000-810, correo electrónico 2030@espectador.com.uy.
Ahora, lo que es cierto es que siempre es más fácil criticar que proponer.
No, por supuesto.
¿No? Nos pasa siempre eso. Sincopado estamos. ¿Qué estamos escuchando, Isabel?
Mateo y Cabrera, de Superviel.
Los libros que vamos a obsequiar, una traducción del portugués, cuentos que se llaman El Maderero, de Aloísio Acevedo.
¿Cómo está para el portugués?
Una cosa impresionante, me criticaron mis franceses hace poco.
De cantar ese,
francés
no está.
La magia, lo que pasa es que estoy con un experto de francés que es Fito y con Grompone. La magia...
Isabel.
A Isabel también. La magia de las respuestas, de Roma Bettoni. Este libro, ¿sabe qué? ¿Qué promete la autora? Uno lo abre en cualquier página. Tiene como 400 páginas. Lo abre en cualquier... Piensa en un problema. Lo abre en cualquier página y está la respuesta. Yo le hice dos veces y no lo pienso hacer nunca más en la vida.
Es como
me respondió cosas muy desagradables.
Es como el I Ching, entonces.
Cabo Polonio. Vida sin tregua entre el cielo y el mar, de Mabel Moreno, publicado también por la gente de Banda Oriental. Tiene unas fotos en blanco y negro muy bonitas y textos sobre Cabo Polonio. ¿Quiénes serán los felices ganadores?
Ya veremos.
Es más fácil criticar que proponer, entonces Juan Grompone empieza con su propuesta.
Yo quiero proponer. Mi propuesta es para la educación y también se podría extender para la reforma del Estado. Yo creo que lo que hay que hacer es fijarse como meta, por ejemplo, que antes de que termine este periodo de gobierno, la educación primaria, la educación media, es decir, industrial y el liceo, deben certificarse ISO 9000. Es decir, deben cumplir con la norma de calidad ISO 9000. Esto no es una cosa exótica. Por ejemplo, en Colombia, el Ministerio de Educación está certificado ISO 9000. La obligación de certificarse ISO 9000 es una norma internacional aprobada para la calidad, es una norma de calidad. Entonces, obliga a tomar una cantidad enorme de acciones, como por ejemplo, cómo es la capacitación de recursos humanos, cómo es la remuneración, cómo son los procedimientos, cómo son todas las cosas. Es decir, simplemente está inventado. Lo que hay que hacer es decir, aplicamos esto. Por supuesto, es doloroso aplicar eso, es costoso, pero ahí está la guía. Es decir, y además, si no se hace un sistema de calidad, no funciona. Y quiero decir algo más. Siempre tuve la duda que el sistema de Varela, la propuesta del sistema educativo escolar de Varela en el siglo XIX, creo que si uno lo estudia con detalle, lo puede certificar ISO 9000. Es decir, cumplía con la norma ISO 9000 escrita un siglo después, ¿no? Y que esa era la razón del éxito. Es decir, que tenía todos los elementos de un sistema de calidad. Y lo mismo pasa con el Estado, es decir, en cada una de las divisiones del Estado tendrían que ser certificables y cumplir con las normas de calidad correspondientes, punto.
Varela se va a desmayar en su tumba nuevamente si lee esto de... ISO 9000 para sus...
Varela era un comerciante, no se hubiera desmayado nada. Hubiera certificado ISO 9000.
Comerciante.
Hubiera dicho, primer comercio certificado ISO 9000.
¿A qué lee mensajes?
Como no, José dice, lo mejor los uruguayos que no se sigan yendo, que no se siguen yendo los uruguayos. Lo peor es que no existe una adecuada masa crítica. Marta dice, lo mejor es el progreso de la gente, lo peor es la actitud corporativa de los que menos problemas tienen. Katy, lo mejor la manera de ser de Pepe, que se reúne con quien sea, ya. Lo peor, la inseguridad. Y Juan de Buceo dice que lo mejor son los comentarios desorientadores de Juan Grompone.
Bueno, está bien. Hay lugares que se repiten en todas las propuestas de los oyentes, ¿eh? De cosas positivas, claramente la situación económica, cosas negativas que se mencionan frecuentemente, el corporativismo que se está insinuando.
La inseguridad, la educación y el consumismo. Son cuatro que han aparecido en varios mensajes.
Sí, es cierto. Hora de las propuestas, Rosenblatt.
Yo tengo dos. Y las dos asociadas a la Universidad de la República. Por un lado, generar un sistema... Todos decimos, los uruguayos se van, bueno, yo me fui, volveré, pero me fui a estudiar afuera. Los uruguayos se van, los uruguayos se van, los uruguayos se van. Bueno, ayudemos a que se vayan. No vamos a evitar que se vayan los jóvenes o que se vayan... pero ayudemos a que se vayan para que después tengan ganas de volver. Y entonces hagamos un sistema de becas para estudiar afuera en las áreas que necesitamos para generar esa masa crítica. ¿Sí? Nos interesa desarrollar las ciencias, bueno, generemos un sistema de becas para que la gente pueda hacer doctorados o maestrías en el exterior y después volver. Y con ese compromiso, ¿sí? Con el compromiso de volver. Y por otro lado, uno cuando está en Chile, donde la universidad y la educación en general es muy cara, la gente se endeuda mucho y eso reproduce desigualdades, etcétera, etcétera. Cuando uno comenta cómo funciona nuestro sistema educativo, quedan sorprendidos, quedan fascinados y demás, ¿no? Simplemente por el hecho de que no tienen que endeudarse y dejar su vida para poder estudiar y alcanzar un título. Bueno, promocionemos eso. Necesitamos masa crítica, necesitamos que venga gente, necesitamos gente joven. Promocionemos nuestro sistema educativo, nuestros hermanos latinoamericanos.
Fito Garce, ¿tiene cara de propuesta o tiene cara de dormido? ¿Qué le pasa?
No, estaba pensando, me estaba acordando de una cosa. Hace cinco años hicimos un programa acá, ¿no? Que se llamaba Paremos de Sufrir, Formemos Gobernantes. No, digo para la gente que piensa que no hacemos propuestas. Hace cinco años hicimos esa propuesta, ¿no? En este programa, evocamos el ejemplo chileno de las becas presidente, ¿no? Que consisten en eso, ¿no? En un montón de plata que gasta el gobierno chileno en formar gente en universidades por allí, en determinados sectores, y que después se ingenian para repatriarlas, para que mejore la calidad de la gestión en todos lados. Entonces, bueno, pues hace cinco años, y la propuesta fue lanzada en este programa, se escribió en 2030, cuando teníamos la edición en papel, y no ha ocurrido nada con eso.
Isabel Viana, cierre sin mucho escándalo este programa.
Escandaloso, por supuesto, pero quiero decir que me llama muchísimo la atención que no hemos mencionado en toda esta evaluación el tema de la violencia creciente en nuestra sociedad, y pienso que es un tema grande. Quiero decirle al escucha que llamó y dijo que solo criticábamos, que en realidad es el orgullo de ser uruguayos y el cariño por el país el que lleva a pensar en el país y a tratar de resolver esos problemas. Y por lo tanto, yo creo que centrarse en temas como la fragmentación social, como el hecho de que las inversiones privadas, por ejemplo, conducen a la construcción de un stock de vivienda de alta calidad, que en el 42% de las viviendas construidas desde el 2007 no se han vendido en el mercado, y el hecho de que esté muchísima gente sin acceso a tierra para construir su vivienda, tierra decente. Digamos, no son críticas destructivas ni pretenden ser críticas al gobierno, son críticas o señalamientos de responsabilidades ciudadanas que, como dice Fito, pasan por el hecho de que uno no pueda con la sensibilidad de ver gente, uruguayos viviendo como están viviendo. Entonces es una convocatoria a que cada uno pueda poner lo mejor de sí en hacer que este fantástico país sea mejor aún.
Estamos cerrando el año 2030 en la radio, el último programa 2030. Alguna gente se ha enojado porque dice que es bueno que no hubo tanta propuesta, otra gente se enoja con el gobierno. Es lo lógico. Estefanía, ¿qué escuchó usted por teléfono?
Bueno, Roberto dice lo mismo, que no proponen nada y que además cuando no se la pueden agarrar con Uruguay se la agarran con Argentina. Y Carlos dice que un problema muy grande es que el ordenamiento territorial del Este se está haciendo de forma secreta entre expertos del Estado y empresarios.
Caramba, ¿a qué se refiere? ¿Al puente de la laguna?
A lo mismo que dije yo.
Ajá, a lo mismo que dices. A ver, bueno. Vamos a ver quién ganó los libros. Cabo Polonio, Vida sin tregua entre el cielo y el mar, de Mabel Moreno, de Banda Oriental.
Ese es para Carlos, 700/4.
Literatura buena, de Brasil, del sur de Brasil, Aloysio Acevedo, El maderero y otros cuentos, de la gente de Banda Oriental también.
Nibia, 247.
Un libro que a mí me causa un poco de temor. La magia de las respuestas, de Roma Betoni. Si usted se anima, lléveselo. ¿Quién se lo va a llevar?
Carlos, 474/3.
Carlos, mueva este libro con cautela. Nos tenemos que ir. Se terminó este 2030. Gracias por la presencia somnolienta de algunos, por la presencia vivaracha de otros. Una palabra final, Isabel.
Mucha felicidad, mucha fuerza, mucha energía para el año que viene.
Fito.
Lo mismo, firmo abajo. Un abrazo para la gente.
Rosenblatt, que se nos va.
También firmo.
También es firma, Brompone. ¿Qué?
A mí me gustaría que el solsticio de verano coincidiera con la Navidad y con el fin de año, como históricamente debería haber sido.
La fiesta gastronómica.
Otro desconcertante comentario. Brompone, para Juan de Buceo.
Muy bien, una frase final suya, Cicely Maclé.
Salud.
Salud, qué bueno, qué bien, qué conciso.
Reencuentro.
Gracias.